Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querido, querida oyente. Bienvenido a nuestro tercer programa de temporada de El Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y hoy, viernes 20 de octubre, te acompaño desde los estudios de Cope Guipúzcoa en San Sebastián. Hoy tendremos con nosotros a dos invitados. Por un lado, el párroco de la iglesia de San Andrés, Pedro Lascurain, que es también párroco de otras iglesias en Eibar. Y él va a dirigir una peregrinación a Fátima, el famoso santuario mariano de Portugal, donde se le apareció la Virgen María a tres pastores en 1917. Y después estaremos con Koldo Muro, delegado diocesano de Misiones de San Sebastián, que nos hablará de la jornada del Domun, que se celebra este domingo 22 de octubre y que tiene como lema Corazones ardientes, pies en camino. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el padre Pedro Lascurain. Buenas tardes, Pedro. Gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes a vosotros. Gracias.
Bueno, como en años anteriores, cada dos años se ha organizado la peregrinación diocesana a Fátima, que va a comenzar, nada ya, estamos ya al lado, el próximo lunes, día 23. ¿Es tu peregrinación a Fátima número...?
Bueno, pues ya llevo unos cuantos. Desde que estoy aquí en la diócesis, que llevo 12 años de sacerdote, pues ya yo creo que es la sexta vez, la sexta vez que vamos a peregrinar Fátima, porque solemos ir cada dos años, organizamos esta peregrinación. Y luego aparte he ido otras en muchas ocasiones en otro tipo de peregrinaciones también de jóvenes y luego a nivel personal también suelo ir, intento ir todos los años, así que peregrino a Fátima, sí.
Eres un peregrino ya de largo recorrido.
Bueno, sí, ya antes de ser sacerdote incluso, y bueno, ya antes de venir, de estar aquí en la diócesis de San Sebastián también, solíamos ir de peregrinación a Fátima también.
Luego voy a preguntarte qué significa un poco para ti el ser peregrino y esta peregrinación en concreto, pero antes quiero empezar por lo más práctico y mundano. Y es, háblanos un poquito de la logística, porque estos son, si no me equivoco, cuatro días de peregrinación. Es muy complicado organizarlo, el dónde alojarse, ¿cómo funciona todo eso?
Bueno, a ver, la verdad es que es una de las peregrinaciones que organizamos desde la diócesis, igual la más sencilla para organizarla. De hecho, vamos, que la organizo yo prácticamente con alguna colaboración y con algunos voluntarios, porque ciertamente tampoco tiene mucha complicación. Pero bueno, luego sí que requiere su trabajo y estar muy pendiente y tal. Pero bueno, la logística es muy sencilla, es decir, bueno, lanzamos la invitación a la diócesis a través de las parroquias, pues a través de carteles y trípticos, y luego, bueno, pues ahí ponemos el día, el precio y un poquito el plan, y bueno, y luego el plan es muy sencillo, es el primer día vamos en autobús hasta Fátima, paramos en Burgos para celebrar la misa, luego estamos allí dos días completos alojados en un hotel que llevamos ya años yendo, y allí ya en Fátima ya tenemos ya un poquito todo organizado, las visitas y tal, que bueno, en principio allí ya hay un ritmo de para los peregrinos y es muy muy sencillo organizarlo, y bueno, y a la vuelta luego este año vamos a hacer algo especial de pasar por Valladolid con ocasión de que se celebra el jubileo, pero bueno, que también, bueno, pues es muy sencillo. Durante el camino tenemos que comemos en algún sitio y tal, y bueno, es organizar todo esto, pero bueno, bien, tiene su trabajo, lleva su tiempo, luego tema de listados, tema de gente, porque viene gente de todos los sitios, y bueno, pues, pero bien, vamos ya haciendo ya los últimos preparativos, estamos ya, y bueno, bien, todo va
Y comentas que, bueno, viene gente de todos los sitios. Me imagino, evidentemente, que la convivencia, el estar en comunidad, es uno de los puntos centrales de la peregrinación.
Sin duda. Vamos, que vamos gente pues de las parroquias de toda la diócesis, y entonces, bueno, pues es una manera también de conocer y de vivir pues un poco en comunidad y de vivir como iglesia, ¿no? Que somos, ¿no? Y es muy enriquecedor. Y ciertamente, ¿no? El peregrinar juntos y en un ambiente espiritual también, pues ayuda un poquito a hacer familia, ¿no? Que al final es lo que pretendemos, ¿no?
Bueno, ya lo has dicho un poco, hacer familia, el ambiente espiritual, pero cuando hablas con la gente que va a la peregrinación, en general, ¿cuál es tu sensación respecto a qué buscan esas personas? Bueno, entiendo evidentemente el estar en comunidad, la espiritualidad, pero hay a veces, no sé, algo que te llama la atención de lo que te comentan, en lo que igual no habías pensado, o bueno, o todo el mundo efectivamente confluye en la espiritualidad, la comunidad.
Bueno, a ver, ciertamente viene gente vamos, normalmente es cierto que la gente que viene del entorno de nuestras parroquias, ¿no? Pero bueno, que también viene gente así que igual no está tan relacionada con la vida parroquial. Entonces, bueno, la gente, a ver, la mayoría ciertamente lo que busca es, bueno, pues fortalecer un poquito su fe, ¿eh? Fortalecer un poquito también la vida, su vida cristiana, ¿eh? Porque ciertamente Fátima es un lugar de paz, de esperanza, es un lugar de fe, ¿eh? Y entonces, bueno, la gente va buscando un poquito eso. Luego, ciertamente, también mucha gente, es gente mayor, pues unos días de descanso, aunque, bueno, el descanso ese más bien se entiende en un sentido espiritual, porque ciertamente hacemos muchas actividades y la gente se cansa físicamente, pero de descansar, pues bueno, de desconectar un poquito con su día a día y buscar ahí, pues, otro ambiente. Y la verdad es que, bueno, la experiencia es que la gente vuelve pues con las pilas cargadas, ¿no? Podríamos decir así, espiritualmente, ¿eh? Porque, bueno, han tenido la experiencia del Señor, de la Virgen, una experiencia de comunidad y bueno, pues eso ciertamente es muy enriquecedor, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente para los que organizamos también, como somos los sacerdotes, que vamos un poquito también acompañando a la gente, pues es muy muy gratificante, ¿no? Ver que a la gente pues le haces un bien, ¿no? Y le haces ese bien.
Podría decirse, en cierta forma, que la peregrinación es un poco un escape del mundo real, no porque esto no sea real, porque en muchos sentidos me imagino que será más real que la vida misma, pero la gente pues abandona su rutina y se embarca en la peregrinación, que no deja de ser una aventura.
Sin duda, sin duda. A ver, es cierto que es un poco romper con el día a día, pero también las peregrinaciones lo que nos recuerdan es al final lo que somos también de la vida, ¿no? Que muchas veces se nos puede olvidar, porque en el día a día, con el estrés, con las mil cosas que tenemos, pues se nos olvida que al final también, pues en el día a día somos peregrinos, ¿no? Que tenemos una meta, que es al final Dios, que es el cielo, y bueno, y al final una peregrinación como esta u otra, lo que nos recuerda y lo que nos hace vivir es, pues eso, ¿no? Que somos peregrinos, que vamos juntos, además caminando juntos, es decir, que la vida, nosotros muchas veces lo repetimos, ¿no? Cuando hacemos peregrinaciones, no vamos de turistas, ¿eh? Es cierto que vamos a ver muchas cosas, ¿eh? Y muchas cosas vamos a disfrutarlas de ellas, ¿eh? Pero que no somos turistas, que no vamos allí en plan pues un poco solitarios, individuales así a buscar experiencias concretas, pues de pasarlo bien aquí y allá, no, sino que vamos allá, pues bueno, pues a crecer nuestra vida cristiana, disfrutando de todo lo que vamos a hacer, luego además pues en compañía de otros, también poniéndonos al servicio de los que más necesitan, e incluso a nosotros también, pues si necesitamos nos van a ayudar, y sabemos que bueno, pues haciendo pues familia, ¿no? Haciendo comunidad, que es lo que tiene que ser un poco la Iglesia, ¿no? Y esto es lo que pretendemos, ¿no? Y es lo que yo creo que descubre la gente, ¿no? Cuando va a las peregrinaciones.
No deja de ser curioso, porque hoy en día se viaja muchísimo, más que nunca la gente coge el avión para ir a distintas capitales, monumentos, pero un poco lo que has comentado, que a veces hay cierto individualismo en ese viaje, y esto no tiene nada que ver. ¿Es posible que, bueno, tú has visto que igual hay gente que va con una idea más de turismo, pero al final la comunidad, el día a día, hace que la sensación que trae al volver es completamente distinta a ese turismo más individualista, más mercantilizado al que estamos acostumbrados?
Sin duda, sin duda, porque sí que es cierto que llega gente un poquito pues por curiosidad muchas veces o por lo que sea, ¿no? O que alguien le ha invitado y tal, y bueno, y se mete en una aventura que muchas veces igual desconocen, pero ciertamente luego la experiencia nos dice que bueno, que descubren, ¿no? Que descubren otra realidad que desconocían, ¿no? Y de hecho luego hay muchos que siguen viniendo a otras peregrinaciones, ¿no? Porque la gente va repitiendo, muchos van repitiendo.
Hay muchos repetidores.
Sí, hay de todo, claro, la gente a veces no puede o lo que sea, pero sí, pero hay gente que repite, sí, hay muchos repetidores, sí, también. Uh-huh. Pero hay gente nueva también, ¿eh? Es decir, que siempre te sorprendes, además, de gente que de la que pueda venir, ¿no? Uh-huh.
Vale, o sea que tenemos una base fija de repetidores que están tan a gustos con la experiencia, que no contentos
sí.
con ir una vez, pues vuelven dos, tres o las que sean, pero también
sí.
hay una renovación en la que va gente nueva que no se había visto en ediciones pasadas.
Eso es, eso uh-huh. es. Pues imagino que gente también que ha venido y que les ha gustado, pues que luego les han invitado y bueno, pues estas cosas funcionan así, ¿no? Cuando
uh-huh.
ha vivido algo bonito, pues quiere que también otras personas pues lo experimenten, ¿no? Sí,
uh-huh.
sí.
Y quería hacerte una última pregunta, que yo creo que es la más importante de toda la entrevista, que es
sí.
Para ti personalmente, para Pedro Lascurain, párroco, ¿qué significa Fátima? Concretamente Fátima, porque has mencionado que has tenido otras peregrinaciones a lo largo de tu vida, incluso antes de ser parte de la vida religiosa, pero me imagino que para ti la Virgen de Fátima te transmite algo especial.
Hombre, a mí Fátima, a ver, todos los santuarios de la Virgen, pues Lourdes o cualquiera, ciertamente lo que yo creo que transmiten es, y Fátima a mí personalmente lo que me transmite es mucha paz, pues un fortalecimiento de fe y mucha esperanza también, ¿no? Pues al final de la vida tenemos momentos de todo y hay momentos de dificultad duros y entonces necesitamos un poquito, pues eso, volver o ir de alguna manera a la casa de nuestra madre, ¿no? Que es al final Fátima, que ciertamente la Virgen está en tantos lugares, y tantos santuarios que también tenemos en nuestra diócesis, pero bueno, pero también Fátima tiene, pues bueno, también tiene eso, ¿no? Que es ir a casa de tu madre y allí, pues bueno, pues uno experimenta eso, ¿no? Paz, esperanza. Y bueno, y sobre todo pues en Fátima hay momentos muy importantes, hermosísimos, que son pues por ejemplo pues la celebración de la Eucaristía allí en la capilla, es donde se apareció la Virgen, y luego también el Rosario por la noche, ¿no? El Santo Rosario por la noche, que es un rosario internacional con muchísima gente, donde se reúne toda la gente prácticamente que en esos momentos está visitando Fátima, y bueno, y son dos momentos pues muy muy hermosos, ¿no?
Uh-huh.
Que a uno le ayudan en su vida de fe y espiritualmente, ¿no? Y también a nosotros como sacerdotes que vamos allá, pues también, porque muchas veces la realidad de nuestras parroquias pues es muy fría, entonces, bueno, pues el ir a un sitio así, donde se vive la fe con tanta profundidad, ¿no? Pues bueno, pues ayuda también, ¿no? Ayuda.
Pues con esta valoración personal tan valiosa, despedimos a Pedro Lascurain. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y solo queda desearte a ti y a todos los que te van a acompañar un maravilloso viaje. Gracias, Pedro.
Oye, muchísimas gracias a vosotros, y nos encomendáis, para que sea fructífero y también nosotros nos acordaremos de toda la vez y de todos vosotros para encomendarnos, y sobre todo la paz en el mundo en el que estamos.
Mil gracias, un abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a todos.
Y ahora pasamos a nuestro segundo invitado, Koldo Muro, que ya está listo, más que listo, para charlar con nosotros. Kaixo, Koldo, gracias por acompañarnos este viernes.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. El lema de la campaña del DOM para el 2023, como hemos mencionado al arrancar el programa, es Corazones ardientes, pies en camino. Es un lema que visualmente es potente, a uno se le queda marcado en el cerebro. ¿A ti qué te parece este lema? ¿Qué te transmite?
Bueno, este lema nos transmite que, bueno, pues como los discípulos de Emaús, ¿no? Cuando perciben que quien está con ellos es Jesús, bueno, primero se llenan de alegría porque les reconocen, segundo sienten que, bueno, pues que lo tienen dentro en su corazón y eso les anima a ponerse en marcha, ¿no? Yo creo que es un lema que a nosotros también nos puede dar pistas, nos puede orientar. Lo que nosotros vivimos dentro de nosotros, en el corazón, con fortaleza, con ánimo, nos ayuda y nos ilumina, pues nos ayuda a dar el paso necesario para llevarlo a cabo, ¿no?
Uh-huh. Y estamos aquí hablando del lema, que está muy bien y retrotrae a todo lo que has comentado, pero igual hay gente que no sabe bien qué es el DOMUN o qué se celebra. Tú, es imposible conocer a alguien que esté más puesto en el tema que tú. Así que, si nos puedes decir un poco, si tuvieras que explicar a alguien qué es el DOMUN, cuál es su punto básico de existencia y qué celebramos en el DOMUN.
Sí, mira, con el DOMUN, pues empezamos, si quieres, por la definición. Bueno, el DOMUN en realidad es un acrónimo, ¿no? Es una palabra formada por Domingo Mundial, ¿eh? Entonces, el DOMUN en sí es el Domingo Mundial de las Misiones. ¿Eso qué significa? Pues que ese día normalmente suele ser el penúltimo domingo de octubre, de cada octubre. desde el año 1926 se celebra este día, en por lo menos en el Estado español. Bueno, el Domun es el Día Mundial de las Misiones. Entonces, es un día en que la Iglesia, toda la Iglesia universal, reza especialmente por los misioneros y por la labor evangelizadora. Junto con este rezo, junto con este recuerdo, se hace también una colecta recaudatoria para que precisamente todos los misioneros y misioneras que están desperdigados por todo el mundo puedan desarrollar su tarea, que es de todo tipo, evangelizadora, social, animadora, etcétera.
¿Y quién lo organiza? Porque a veces hay un poco de duda, sobre todo en las parroquias, de si esto lo organiza pues desde la diócesis de San Sebastián o tal vez la conferencia episcopal o desde Roma. Tú has comentado que esto es de la Iglesia Universal, así que entiendo que de local tiene poco, aunque luego aquí también se trabaje de una forma local.
Bueno, una cosa es en cada lugar, en cada parroquia, en cada diócesis, en cada iglesia, quién es el responsable de llevarlo adelante, ¿no? En realidad, el Domun está organizado, es responsabilidad de las obras misionales pontificias. ¿Qué son las obras misionales pontificias? Las obras misionales pontificias son una organización de la Iglesia destinada a llevar adelante este mensaje. ¿Por qué pontificia? Porque es el Papa, es el Santo Padre, el responsable último de esta acción. Entonces, la capilaridad de nuestra Iglesia, ¿no?, la estructura de la Iglesia católica es tal que estés donde estés, te encuentres donde te encuentres, el hecho de que se celebre el Domun significa que todos lo estamos celebrando. No es una cuestión de una organización, no es cuestión de una parroquia, no es cuestión de una diócesis, es cuestión de toda la Iglesia. Por eso decimos que cuando celebramos el Domun, en realidad nos estamos haciendo uno con toda la Iglesia universal. Uh-huh. En el caso concreto nuestro, en la diócesis de San Sebastián, pues el responsable o los responsables de llevar adelante esta campaña y esta colecta es la Delegación de Misiones, pues como en tantas diócesis de tantas partes de todo el mundo. Entonces, la Delegación Diocesana, que es un servicio de la diócesis, es la responsable de llevar adelante esta campaña y esta acción. Y eso se hace en todas las parroquias, en todas las congregaciones religiosas, en todos los colegios que quieran participar, etcétera.
Tú eres el delegado de misiones aquí en San Sebastián. Me imagino que estos estarán siendo unos días bastante ajetreados. Así que cuéntanos un poco ahora, como delegado, con toda la responsabilidad que eso implica, ¿en qué inviertes un poco tu tiempo para llevar aquí en Guipúzcoa la campaña del Domun a buen puerto?
Sí. Bueno, en realidad esta es una labor colectiva o colegial, no sé cómo decírtelo. No es una persona la responsable. En nuestro caso, en la Delegación de Misiones, pues somos tres personas las que nos encargamos de llevarla adelante. Esta semana, por ejemplo, pues ha sido intensa, ciertamente. Ha habido algunos colegios que nos han reclamado para ir a las clases y clase por clase para hablar de lo que es el Domun. Hemos ido con algún misionero, hemos ido con alguna actividad, pues con la idea de que cale el mensaje evangelizador, el mensaje solidario, el mensaje del Domun en los chicos y chicas de los colegios. Lo mismo en algunas parroquias, lo mismo en algunos medios de comunicación. Se envía muchísima documentación, cartelería, sobres, etcétera. Entonces, con eso, bueno, pues mediante eso lo que intentamos es que el mensaje cale en nuestra feligresía por una parte, pero también en la gente de la calle, que bueno, pues que no tiene por qué tener demasiada relación con la Iglesia, pero sí descubre en los misioneros y en las misioneras una dinámica que les lleva a confiar y a creer y a pensar en ello.
Hay una cosa que has dicho que me parece interesante hablar de ella, que es la de llegar a la gente de la calle, porque la labor de los misioneros yo creo que está reconocida por todo el mundo, pero casi pareciera a veces que está un poco desconectada de la idea de la iglesia, de las parroquias, del día a día. Es, por un lado están los misioneros, donde estén, y la gente les apoya, pero a veces pues se pierde un poco esa relación, no sé si decir espiritual o de las parroquias de aquí, que al final todo está relacionado. Entonces yo ahí quería preguntarte, porque si alguien sigue las redes sociales de la diócesis, verá que desde Misiones estáis activos y ponéis vídeos, mensajes ahora con la campaña, ¿cuál debería ser, cómo de grande es la importancia de la comunicación para llegar de forma efectiva a la gente? Y si ha habido progresos pues, en los últimos años, pues bueno, también para modernizarnos y para llegar a un público mayor, al final para que la gente de a pie conozca bien la labor de las misiones.
Sí, a mí me parece muy acertado lo que dices, ¿no? Porque en realidad lo que no se conoce, pues no se ama, o sea, no se quiere. Y es verdad que en muchas ocasiones, y eso además no digo que sea culpa de los misioneros, no hablo de culpa, pero sí es verdad que en muchas ocasiones, bueno, pues porque no son protagonistas, pues porque piensan que lo que están haciendo, bueno, pues no tiene por qué conocerlo todo el mundo, o porque creen que ellos hacen lo que tienen que hacer, o ellos hacen lo que, bueno, pues lo que el espíritu les pide, ¿no? Entonces, eso es verdad, yo estoy muy de acuerdo. Entonces, sí que estamos intentando, pues, llegar a, bueno, no sabemos con qué efecto ni con qué intensidad, pero aquellas tareas, aquellas labores, aquellos proyectos, aquellas experiencias que están llevando adelante, que se puedan conocer, ¿no? Entonces, pues qué sé yo, que en Camerún, una religiosa, me estoy acordando ahora de Sor Ángela, sierva de María, de Zumaya, enfermera, que lleva 10 años, 12 años en Camerún, y está haciendo una labor impresionante con las comunidades pobres de esa zona de Camerún, ¿no? Entonces, ¿cómo esta mujer, cómo está diocesa, cómo
está llevando adelante un proyecto, bueno, varios proyectos, pero en concreto uno de aportación de agua potable pues a las comunidades? Y eso, bueno, pues a nosotros nos parece de tal calibre, de tal magnitud, que queremos hacerlo llegar pues a Zumaya por una parte, a su pueblo, también a la diócesis y a todo el mundo en general. Entonces, uh-huh. Ese tipo de cosas son las que a nosotros, bueno, pues nos parece que hay que compartir. Ahora, de los misioneros que están, un misionero que está en el Ecuador, un misionero laico que está llevando adelante un proyecto de acogida y detención a mujeres ecuatorianas que están sufriendo violencia machista, ¿no? Cómo están intentando poner en marcha una casa de acogida, un proyecto de atención espiritual, pero también social, un proyecto para poder llevar adelante pues una vida digna de estas mujeres, ¿no? Uh-huh. Bueno, y como ese, pues tantísimos casos que nosotros conocemos, ¿no? Uh-huh. Algunos guipuzcoanos, te puedo decir que en este momento en el listado que tenemos en Obras Misionales Pontificias de San Sebastián tenemos unos 100 identificados, unos 190 misioneros y misioneras, ¿no? Es verdad que cada vez menos, cada vez más mayores, algunos ya han regresado, otros lamentablemente han fallecido, pero todavía mantenemos ese número importante.
Y bueno, Koldo, esto es apasionante y en el programa de hoy tenemos poco tiempo para comentar todo lo que quisiéramos, así que te garantizo que te vamos a traer el programa muchas más veces, pero ya para finalizar, muy brevemente, ¿cómo podemos colaborar con la campaña del Domun?
Bueno, la manera que tenemos de colaborar, el Papa lo que nos pide es primero que recemos por los misioneros, y con eso ya es mucho. Pero además podemos hacer nuestra aportación grande o pequeña en la misa dominical de un donativo para los misioneros, o también a través del Bizum o a través de cualquier transferencia económica.
Perfecto, pues queda apuntado entonces cómo podemos colaborar en el Domun. No me cabe la menor duda de que la participación este año será muy alta. Y a ti muchísimas gracias, Koldo, no solo por haber estado hoy con nosotros, sino por toda tu labor misionera. Y solo puedo decirte que ojalá te tengamos muy pronto en el programa otra vez para saber de vuestro trabajo y mandarte un fortísimo abrazo.
Gracias, Iván, y bueno, pues por nuestra parte, hasta cuando queráis. Siempre encantados de participar.
Un abrazo.
Gracias.
Y terminamos el programa mandándote un fortísimo abrazo a ti también, querido amigo. Nos volveremos a ver el domingo a las 10 de la mañana, ya sabes, si te apetece levantarte. Y ahí repasaremos las noticias diocesanas de la semana. Y en El Espejo, ya lo sabes, dentro de una semana, el viernes. Hasta entonces, cuídate mucho, mantente sano, feliz y en camino.
Pasa el coche de unos novios con sus mil lazos de tul. Unos jóvenes se besan como si fuera un final. En la tele suena y suena una música banal. Son las sencillas cosas de la vida. Es el latido vivo de mi gran ciudad. Son las pequeñas cosas que nos da la vida. Es el latido vivo que envuelve a la ciudad. Se pide alegría cuando mira.